Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos, gracias por estar con nosotros. Les habla Norma Miranda.
Mi nombre es Luis Felipe Rojas y los invitamos a entrar en Contacto Cuba.
Y vamos a entrar en contacto rápidamente, porque vamos a hablar de un tema que yo creo que a mucha gente en el país le interesa, y sobre todo a los que viven más directamente relacionados con la parte campesina de la isla. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la deforestación, de la sequía, de los incendios forestales, etcétera, que nos interesa a todos de una manera u otra, pero más al que está ahí monte adentro sufriendo estas circunstancias.
Sí, y además porque, sobre todo, hay dos implicaciones muy grandes. Una, que sufre la naturaleza, y estos daños, el 90%, dicen los científicos, que son irreversibles los daños que ocurren. Y otro, el peligro para la vida de las personas. Así que es algo que nos atañe a todos.
Y en la prensa oficial se está diciendo que hay que cuidar el patrimonio forestal y que Cuba está haciendo lo máximo en este sentido. Y nosotros vamos a ir buscando, vamos a indagar en distintas zonas de la isla qué realmente está pasando con el patrimonio forestal. Y para ello vamos a empezar en la provincia Granma y vamos a hablar con Joandri Gutiérrez Vargas. Bueno, ¿qué está sucediendo ahí, perdón, en Granma?
Bueno, las zonas forestales en este tiempo están bastante dañadas en todo su contorno, en todo su entorno, perdón, por las situaciones de los incendios a veces que se producen en esta zona, y también algunas de algunos proyectos que se han iniciado en la región hacia algunas de las zonas de la ciudad, por ejemplo, la salida de Holguín frente al aeropuerto Carlos Manuel de Céspedes, donde hay uno de estos proyectos forestales que se inició en el año 2012, y actualmente vemos que es una zona forestal que está prácticamente cubierta de maraú, desfavoreciendo prácticamente el entorno de este lugar. Se ve hoy cubierto prácticamente de esta maleza de maraú en estos lugares. También vemos que hay situaciones en lo forestal con muchas personas que aledaños a estos campos forestales que viven no tienen con qué cocinar. A veces muchas personas, tristemente el pueblo, el cubano a pie, va a estos lugares a cortar las maderas para poder cocinar sus alimentos, porque tristemente no tienen con qué hacerlo, ya que las personas tienen que acudir a la madera. Es decir, cortan a veces muchas maderas de estos lugares para poder cocinar su alimento, y tristemente son multados por estos hechos que acometen tristemente el cubano a pie. Existe también una zona acá en Bayamo conocida por el Parque de Granma, ante un parque de diversiones que muchos los bayameses teníamos como costumbre desde niños, desde pequeños, compartir en ese lugar bajo de los árboles, de esta forestación maravillosa que existía, que prácticamente hoy se pierde en la maleza en estos lugares.
Me hablabas de un proyecto que está a la salida de Holguín, me hablas del Parque de Granma, que también es un proyecto forestal, y podemos recordar aquel famoso plan Turquino Manatí. En dos de las investigaciones que pude hojear muy rápido en la mañana sobre las investigaciones que ha hecho el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, aflora algo: demasiados proyectos y poca práctica, ¿no te parece?
Exacto, hermano, estoy de acuerdo contigo. Creo que es muy correcto lo que me acabas de decir. Las autoridades forestales no cumplen verdaderamente el matiz de este proyecto de trabajo como deberían de ser acometidos, y creo que es una realidad lo que me acabas de decir, y esto también afea el entorno y atrasa también estos proyectos de trabajo que prácticamente quedan en ese matiz de olvido de una no verdadera respuesta a este matiz climático que tanto se quiere realizar dentro de la isla y a favor también de cubanos a pie y de todos los cubanos como tal.
Bueno, pues muchísimas gracias, Joandri Gutiérrez Vargas, por tu participación y tu testimonio aquí en Contacto Cuba.
Concurso Contacto Cuba. Si usted quiere participar en este concurso y ganarse un radio, escríbanos para que nos explique cuáles son los problemas fundamentales del barrio o el pueblo donde vive. Escríbanos un email a contactocubaradio@gmail.com. Repito, contactocubaradio@gmail.com. También a Contacto Cuba, P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Cuéntenos su historia
y usted entrará en el sorteo para ganarse un radio, cortesía de nuestra Radio Martí.
Continuamos, amigos, en Contacto Cuba. En esta tarde, Norma Miranda y Luis Felipe Rojas, como de costumbre. Y en esta ocasión estamos ventilando qué sucede con la deforestación en Cuba, con la llamada reforestación, con los proyectos de iniciativa rural que intentan impulsar el crecimiento de la forestación en el país, pero además los incendios y todas las causas que se mueven alrededor de este fenómeno.
Es muy interesante cuando estamos estudiando este tema, Luis Felipe, lo que hemos advertido, de que fundamentalmente el gobierno pues le echa la culpa a situaciones personales, a situaciones humanas que están dentro de los incendios. Pero son los incendios siempre provocados precisamente por negligencias de una persona. Esto yo creo que debíamos hablarlo aquí. Y para eso me parece interesante irnos a Velasco Holguín y hablar con el señor Julio César Pérez Saldívar.
Julio César, vives en la zona de Holguín, en el poblado específicamente de Velasco, ahí en el municipio de Jibara. Se ve desde la carretera, cuando uno va hacia la zona turística, se ven las lomas peladas, muchas veces las lomas humeantes después de un incendio. Y en muchas ocasiones se pueden ver a pleno día los incendios en todas esas colinas tan hermosas que hay ahí.
Así mismo, los incendios en esas colinas son a menudo, se le echan las culpas a que no tienen matachita los carros o que alguien que fuma provoca los incendios. La reforestación es la que no existe cuando existe un incendio de esa de ese gran tamaño. Por ejemplo, en la zona de Jibara, incluyendo toda esa zona montañosa ahí, llegando hasta la Resbalosa, hubo un incendio hace 2 años atrás, muy grande, donde se quemó gran parte de todos esos bosques y no se han reforestado nada, eso sigue ahí quemado. La naturaleza, según ha llovido, pues algunas matas han crecido, algunos árboles han crecido, pero no porque se haya reforestado, es gracias a la naturaleza y a Dios.
Sí, en esa zona se ha utilizado mucho a estudiantes de todos los niveles, ya sea universidad, secundaria o preuniversitario, se han utilizado a jóvenes que pasan en esos años el servicio militar obligatorio e incluso hasta reclusos para planes de reforestación. Pero ¿dónde han quedado esos planes y qué ha resultado de todo? Porque por ciclos, ¿no? Cada 2 o 3 años vuelven los incendios y vuelven otra vez a estar en pésimas condiciones. ¿Por qué tú crees que no funciona ninguno de estos proyectos?
Bueno, este no funciona porque en los lugares montañosos se carece de una educación ambiental correcta, ya que el gobierno no muestra preocupación por cuidar a los bosques. Y como consecuencia de esto, las riquezas naturales, que en otros tiempos fueron abundantes y ahora en estos momentos se están agotando, la culpa la tiene el gobierno, porque si utilizan mano de obra barata, que son los reclusos y estudiantes, para reforestar esto, en realidad no están haciendo nada. Estas personas están allí obligadas por el mismo gobierno, y no es porque estén interesados a cobrar por su trabajo.
O sea, tú nos comentas un poco que la falta de cuidado y de preocupación por el gobierno parte de que esta situación sea más difícil en las zonas que han sido incendiadas previamente. Ahora, yo quería preguntarte, dice el propio gobierno que la explotación forestal debe ser realizada sobre la base de garantizar la repoblación. ¿Hay repoblación suficiente en estas zonas donde ha existido áreas protegidas?
No, para nada.
Sí, Julio César. Sí, en esa zona ocurre como en zonas muy cercanas, que se da un problema muy grave. La gente tiene que resolver de alguna manera cómo hacer sus camas, sus asientos, sus juegos de mueble. Y hay una guerra muy fuerte entre los guardabosques, entre la empresa forestal y quienes intentan hacerse de estos utensilios, pero no existe de ninguna manera una venta en el mercado formal, en el mercado estatal, de muebles, y cuando ocurre no tienen suficiente calidad. ¿Qué crees que tú que ocurre con todo esto? ¿A dónde va a ir a parar? Porque son multas, son confiscaciones de carpinterías, y por otro lado la gente tiene que satisfacer estas necesidades.
Sí, sí. La falta, la necesidad económica que tiene el pueblo cubano, principalmente esos carpinteros, esas personas que en realidad viven de ese trabajo, de arreglar esas maderas para hacer sus muebles, para hacer sus camas, el gobierno no les facilita una vía, por lo tanto esa madera se compra por una vía
ilegal,
no normal.
Sí.
La madera que se está comprando prácticamente viene por vía ilegal. Es por eso que los muebles no aparecen en establecimientos del Estado. El particular tiene que inventárselas para poder trabajar y no le facilita nada al gobierno para eso. Entonces, todo sale por la bolsa negra.
Cuando hay sequías, cuando hay un incendio, pues de una manera u otra, la fauna también se tiene problemas. ¿Ustedes han tenido problemas con respecto a la fauna?
Sí, principalmente son animales cuando migran, principalmente las aves migratorias cuando vienen, hay un incendio, pues son millones los que se queman de esos animales. Sí, hay situaciones con eso también. La falta de conciencia y la total despreocupación del gobierno es que ha hecho posible todo este deterioro.
Bueno, pues muchísimas gracias, Julio César, por haber estado aquí en nuestro programa Contacto Cuba.
1800 Online, un programa al estilo Cibercafé, con Lisandra Díaz y Juan Almeida.
Soy Lisandra Díaz Blanco y junto a mí, el amigo Juan Almeida.
Muy buenas tardes, Cuba.
Descubre el mundo de la Internet a través de las noticias del ciberespacio, comentarios de blogueros y entrevistas a personas que se sirven de las redes sociales para comunicarse con el resto del mundo.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800.
Acércate a Lisandra y Juan. De lunes a viernes, en su nuevo espacio de las 4:30 de la tarde. Y si te lo perdiste, escúchalo de nuevo a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada. 1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Continuamos aquí en Contacto Cuba, hablando del tema de la deforestación, de la sequía y los incendios forestales y estas crisis ecológicas que afloran en Cuba. Y para ello vamos a entrevistar al señor Manuel Martínez en Velasco, que vive cerca de la Sierra de Jíbara.
Manuel, un gusto tenerlo otra vez por aquí, por Contacto Cuba. Cerca de la Sierra de Jíbara vives, eres un espectador de varios incendios forestales y de ese crimen que se comete contra la naturaleza. La prensa oficial dice que los principales culpables son los vecinos de los alrededores. No aparece otro tipo de culpable para quienes analizan esta situación. ¿Qué puedes decir tú al respecto?
Bueno, mira, sobre esa situación que tú dices, los campesinos que viven en esta zona se han visto, por situaciones ajenas a su voluntad, presionados a buscar recursos para su supervivencia, de hacer chapeas, de montar pedazos de manigua, y entonces cuando se quema, se hace incendios forestales a veces, y se queman áreas que no tienen que quemarse. Pero la causa fundamental de esta acción es el deterioro que desde hace muchos años viene en todos estos terrenos por no tener dueño, porque esto todo se pasó a manos del Estado. Las personas se quedaron sin cómo resolver sus problemas, cómo vivir, de qué alimentar su familia. Entonces, buscando hacer carbón, hacer de esto, buscaban estas situaciones. Además de la situación de no tener dueño, viene que nadie cuida nada, porque el campesino, el dueño, el propietario, antes cuidaba sus tierras, las controlaba, tenía sus zonas vedadas, y se preocupaban. Ya no hay amor para cuidar nada, porque ni nada es de ellos ni tienen cómo vivir.
Manuel, hay un rasgo distintivo y además socioeconómico de la isla que ha aflorado en los últimos tiempos. Y te voy a poner el ejemplo para que entonces tú nos comentes de lo que sepas y de lo que has visto. Por ejemplo, cuando se habla del marabú en Cuba, se habla mucho de la zona central de la isla, Santi Espíritu, Ciego Ávila, y sabemos que contingentes completos de santiagueros, de holguineros, han ido a laborar allá porque se paga mejor la chapea de marabú. Sin embargo, hay zonas de Holguín y hay zonas de Santiago de Cuba que hay esta misma cantidad de maleza y el gobierno no paga por esto. ¿Qué relación tú ves con todo esto? ¿Qué relación tú ves con la gestión gubernamental en este caso?
Bueno, que yo lo que veo en eso es que ellos se gastan un poquito de recursos para resolver problemas que le favorezcan a ellos, que en ningún momento tienen en cuenta la necesidad de esta zona oriental, de esta parte de la isla, que hay cantidad de personas que sufren una gran miseria y una gran falta de recursos para su vida, que deberían de atender más esta zona, porque estas personas tienen necesidad también y podrían pagarle más, porque aquí hay las mismas malezas o más marabú o más manigua, campos abandonados que no sirven para nada y se pudieran arreglar si se gastaran recursos para arreglar esta situación y que la vida de los campesinos de aquí, de las personas de aquí, de la parte oriental, de dice Santiago, Holguín, toda esta parte, no fuera tan triste la situación y la gente tuviera de qué vivir más, con más posibilidades.
Tú apuntabas una cosa bien interesante, que era el sentido de pertenencia. Tú decías que cuando las tierras estaban en manos de dueños, había un cuidado mayor del suelo, de la fauna, de las plantas, de los bosques. ¿Por qué esto ha sucedido?
Bueno, suponte cuando el 59 para acá, que ya en los años 60, empezó las intervenciones discriminadas esas que ellos hicieron en esta zona donde yo vivo, que es un lugar de sierra, de piedra, molesto. Las fincas eran una cosa buena, perfecta, tenían sus áreas de bosque, tenían sus áreas de ganado, tenían sus áreas de plantaciones, pero que el dueño, cuando iba a hacer un área de sembrado, él buscaba la zona, y cuando esa zona dejaba de ser área sembrado, sembraba árboles, y nunca se dejaba la zona desprotegida. ¿Qué pasa? Que al ya no tener dueño, a todo el mundo hace lo que quiere. Aquí había mucho ganado, aquí había mucho plantaciones de plátano, había abundante leche, esto era una maravilla. Hoy tú no encuentras ni vaca, ni casi una botella de leche, los campos son llenos de una manigua mala, marabú y otras maniguas malas que no se puede ni transitar casi ni los mismos animales salvajes. Esa fue la situación al venir a intervenciones y quitarle todo al que tenía sus cositas cuidadas, y vino la debacle, y lo que tenemos hoy cada día será peor, y la miseria se come a las personas cada día más, y la pobreza es, ¿para qué decir?
Bueno, pues muchísimas gracias por tu participación aquí en Contacto Cuba. Hasta la próxima, Manuel.
Bueno, gracias a ustedes, un abrazo.
Y para concluir en Contacto Cuba, estamos ya en la provincia de Guantánamo con Henry Couto Guzmán, quien nos va a hablar de la zona de Filipinas y la tala indiscriminada de en ese lugar por la necesidad de las personas para hacer sus muebles. Hay varias aristas aquí que vamos a tocar, pero vamos a darle la bienvenida a él. Buenas tardes, Henry, ¿cómo estás?
Buenas tardes, señor. Yo muy bien.
Muy bien, gracias. Y un gran agradecimiento por tenerlo aquí en el programa. Henry, ¿cuál es la situación de el problema forestal ahí en Guantánamo, donde vives?
Bueno, la situación es que en la zona de Filipinas es una zona montañosa y depende del cultivo del café y de árboles maderables y el ganado. Entonces, nada, el problema, al país tener los problemas que existen, la gente está acabando con los árboles de la reserva, ¿no? Entonces, al punto de que ya no existe, no hay madera, las famosas maderas preciosas esas que existían ya no hay. Pero además de eso, el Estado, el gobierno tiene una industria aquí que la llaman Imperios Muebles, que tiene dos pequeñas fábricas, una en la carretera de Jamaica y otra en el 16 Sur, que que la producción de ellos es exclusivamente para el turismo, o sea, hacen juego de muebles y es la empresa que está acometiendo la tala indiscriminada de la madera de la zona de Filipinas. Y esa es la situación que está existiendo con la tala de la madera.
Sí, hay dos acciones por parte de las autoridades que salen mucho a la luz, pero te voy a preguntar cómo funcionan y en qué sentido funcionan. Spots televisivos, mensajes radiales y en la prensa, y además los llamados círculos de interés de pioneros para enseñarlos a cuidar la naturaleza y a reforestar los bosques. ¿Funciona eso ahí?
No, eso funciona en los medios. Eso es para los medios, para dar a entender de que en realidad hay un plan que se acomete de reforestación. ¿Entiendes? Pero no, eso no funciona así, porque ya no existe, la caoba no se ve, no hay un lugar donde tú puedas decir, cada un árbol que cortan se siembran 5 o 6, eso no existe, no hay, no, yo no lo veo, yo vivo en una zona que es de eso y no lo veo, eso no existe, eso es solamente para la televisión, para darle a entender de que sí, que el gobierno tiene un plan acometido sobre el tema, pero no, eso es una falsa, eso no funciona.
Henry, generalmente está saliendo mucha información desde Guantánamo de que hay problemas muy grandes de sequía. ¿Tú le ves algún tipo de relación a esta situación de la tala indiscriminada, de lo que son los recursos forestales y el tema de este de la sequía o no?
Por supuesto, si usted tala los bosques y acaba con el medio ambiente, usted está creando una deforestación. Y al crear la deforestación, los suelos tienden a sufrir y dejan de producir. Además, sobre el tema de la sequía, sí es cierto, hay una sequía muy grande en la franja costera sur, fundamentalmente en la zona de Caimanera, de Cayamo, Carreterita, en la provincia completa, ¿no? Pero fundamentalmente en la franja costera sur hay una sequía muy grande, pero además de eso, hay un serio problema con la agricultura. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Al gobierno no invertir en los campesinos, o sea, los campesinos no tienen sistema de riego, el gobierno no invierte sobre ese tema, entonces los campesinos dependen en gran parte de las lluvias que puedan caer, y si no llueve y hay una sequía, hay un gran problema con la agricultura guantanamera y cubana en su general.
Gracias a Henry Coto Guzmán desde Guantánamo, en lo más oriental de la isla, por haber estado aquí con nosotros en Contacto Cuba.
Y esto ha sido todo por hoy, amigos. Gracias a nuestro productor, Pablo Fuentes Viñoli, a nuestro técnico de sonido, Osmar Martínez, y recuerde que los esperamos mañana en un nuevo Contacto Cuba. Hasta la vista.